Con el del Gran Hotel de Oslo, es desde esa balconada, desde donde históricamente los premios Nobel de la Paz salen a saludar. A ese balcón tiene que salir de un momento a otro María Corina Machado a saludar a los cientos de venezolanos que están arropando a la líder opositora venezolana. El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Fridnes, acaba de confirmar que Machado, sí, está en Oslo.
María Corina Machado has arrived in Oslo.
Machado acaba de llegar a Oslo. Con secretismo absoluto, la Premio Nobel de la Paz ha podido reencontrarse con su familia a la que no ve desde hace 2 años.
I'm on my way to Oslo.
Así decía María Corina, que estaba viajando a Noruega. Lo ha hecho desde la clandestinidad, en la que lleva 1 año y medio, tenía prohibido salir de Venezuela, pero ha logrado escapar cogiendo una lancha hasta la isla holandesa de Curazao, a unas 40 millas de la costa venezolana. Con la ayuda de Estados Unidos, desde ahí ha cogido un avión hasta Noruega, donde estaba previsto que salga a saludar desde el balcón del Premio Nobel, el Gran Hotel Oslo, de donde estamos muy pendientes, te estamos contando en directo, tenemos imágenes enfocando a ese balcón, y como te digo, como te estoy contando, de un momento a otro tiene que salir María Corina Machado. Así lo ha asegurado su hija, que es la que finalmente ha recogido este miércoles el premio en el nombre de su madre. De momento ese saludo no se ha producido, estamos a la espera, como te digo. Si llegara a hacerlo, por supuesto, te lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. Además, hoy por la mañana hay programada una rueda de prensa. Y mientras nosotros seguimos esperando a ese saludo, a esa aparición de María Corina Machado, después de 2 años, 1 año y medio en clandestinidad, han pasado más cosas. Ha seguido la información. Porque mientras todo esto está pasando en Noruega, en el Caribe, Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas un petrolero frente a las costas de Venezuela. En las imágenes desclasificadas podemos ver a los marines descendiendo rápidamente desde los helicópteros sobre el barco capturado.
Como ustedes posiblemente ya saben, acabamos de confiscar un buque petrolero en las costas de Venezuela, el mayor petrolero que jamás hemos incautado. Y también están sucediendo otras cosas que hablaremos más tarde y que ustedes verán más adelante.
Así ha anunciado Donald Trump en la Casa Blanca la captura de ese petrolero de nombre Skipper, que navegaba con falsa bandera. La captura se produce por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní sancionado por Washington. En esta ocasión transportaba, eso sí, crudo petróleo venezolano. Este es el último paso de la administración Trump para incrementar la presión sobre Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. El dictador venezolano ya ha contestado, por cierto.
Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar.
Pues así están las cosas en el Caribe. Nosotros seguimos pendientes de ese balcón del Gran Hotel Oslo, desde donde en un momento a otro tiene que salir María Corina Machado a saludar a los cientos de venezolanos que arropan, que están apoyando en Noruega a la líder opositora del régimen chavista. Mientras no sale, te lo contaremos aquí en los diferentes boletines informativos de esta madrugada, mientras no sale, vamos a las cosas que han pasado en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque aquí la fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, están pasando su primera noche en los calabozos de la Guardia Civil. Pasarán a disposición judicial el viernes, acusados de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Fernández, recordemos, es conocido por ser hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero. Juan Baño.
El juzgado central 6 investiga a los 2 detenidos por delitos relacionados con la corrupción, con la contratación de obra pública. Nos lo dicen fuentes al tanto de las pesquisas bajo secreto. La Fiscalía Anticorrupción está personada, causa nueva, con viejos conocidos. De hecho, Leire Díaz celebraba algunos de sus encuentros como fontanera del PSOE en un piso madrileño alquilado por el otro detenido, Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI. La Sociedad Española de Participaciones Industriales fue contratado también por Servinavar, la empresa navarra creada por Anchón Alonso y su amigo, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a la que señala la UCO por embolsarse el 2% de los gastos por obra pública adjudicada a la empresa Acciona. Vicente Fernández presidió la SEPI entre el año 18 y el 19. Pues bien, Leire Díez, que decía trabajar para el PSOE por orden de Santos Cerdán, fue jefa de prensa de ENUSA, integrada en la SEPI del 18 al 21. Vicente Fernández, malagueño, interventor de la Junta de Andalucía con María Jesús Montero como consejera de Hacienda. Ella fue quien le trajo a Madrid para presidir la SEPI. En la comisión de investigación del caso Coldo, en el Senado, se le valoró a Fernández un patrimonio inmobiliario de al menos 10 millones de euros.
Muchas gracias, Juan. Seguimos pendientes de ese balcón. Se ha abierto la puerta, ha aparecido un hombre, se ha vuelto a retirar. Así que, de un momento a otro, puede salir María Corina Machado. Te lo contaremos aquí. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Fresquito que estamos teniendo, y eso que no está haciendo tanto como las pasadas noches, pero madre mía, qué fresquito, cómo se nota ya que nos vamos acercando al mes de diciembre, cómo se nota que ya estamos por aquí en lo que tenemos que estar, que es pasando la madrugada, pasando frío y poniendo las calles. En cualquier caso, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias de vida, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo esto, la vida mola. Mira, esta de hoy habla del amor de una madre, que es verdad que yo creo que prácticamente todas las madres, el amor hacia sus hijos no tiene límites, y en ocasiones también sirve para crear iniciativas tan bonitas como la que te quiero contar en este momento ponedor. La protagonista de hoy se llama Ana. Es enfermera de profesión. Su vida dio un giro de 180 grados cuando su hijo mayor, Mario, comenzó a presentar problemas en su desarrollo.
Mario, con 18 meses, tuvo una regresión que es bastante habitual en autismo y venía diciendo como 10 palabras y de repente eso se paralizó. Pasó de 10 palabras a una, que fue agua. Decía mamá, decía papá, decía hola, decía caca, se acabó.
Como bien explica Ana, Mario hasta entonces pues estaba creciendo con total normalidad. Sin embargo, algo cambió de un día para otro. Más allá de las palabras, también notaron que su hijo tenía una manera distinta de entretenerse.
Su forma de jugar era poner los coches en línea, hacer montañitas con los juguetes, dar vueltas en círculos, aletear. No te miraba la cara, no atendía por su nombre. Cosillas que vas viendo y dices, ostras, ¿qué pasa?
Es entonces cuando ella, su marido y su madre empezaron a observarle y a unir las piezas del rompecabezas. Consultaron con pediatras, también con terapeutas, con neuropediatras, y la primera respuesta fue que quizás el francés, idioma en el que Ana también hablaba a su hijo, estaba retrasando su lenguaje. Pero claro, ese no era el problema. Con el tiempo supieron la verdadera causa. Mario era autista.
Observando, acabamos llevándolo a un neuropediatra. Él previamente ya había empezado a trabajar con logopedia. Y el neuropediatra no quiso darle un nombre, pero dijo, bueno, estáis haciendo lo correcto. Evidentemente hay algún tipo de alteración del desarrollo, pero este es por el camino adecuado y es en lo que os tenéis que centrar. Y a partir de ahí ya sí fuimos a la pediatra. Y eso pues sería, pues ponle que tuviera Mario 2 años y medio.
Bueno, aquí hay que decir una cosa, ponedores, porque claro, aceptar el diagnóstico fue algo que no fue nada fácil, ya no solamente porque implicaba reestructurar toda su vida, sino porque la sociedad no siempre ofrece las herramientas necesarias para hacer ese camino más llevadero. En todo ese proceso de adaptación, Ana, la mamá, se dio cuenta de que la ropa convencional no cubría algunas de las necesidades de su hijo. Los botones, por ejemplo, eran un reto imposible. Las etiquetas lo irritaban, había ciertos tejidos que le resultaban insoportables, y es entonces cuando tuvo una idea que transformaría su vida.
el año pasado me di cuenta de que yo venía adaptando prendas para Mario, pues por ejemplo porque Mario no sabe abrir botones, de los típicos botones de los mandilones del colegio, los babies estos, él no sabe abrirlos. Y entonces yo hice adaptaciones, pues le ponía velcros o botones más sencillitos de abrir y demás. Y dices, jo, pues si yo adapto para Mario, que es autista, ¿por qué no voy a adaptar para otras personas? Y ahí fue cuando ya me volqué completamente.
Bueno, impresionante. Fíjate, de esta manera Ana es cuando comienza primero a confeccionar mandilones sin botones complicados. Después le siguieron prendas sin costuras internas ni etiquetas, o por ejemplo tejidos que fuesen agradables al tacto. Y lo que comenzó como un proyecto pequeño, inspirado en lo que Ana aprendía de su hijo, pues pasó al siguiente nivel, que fue al asociarse con una diseñadora y así crear entonces una línea completa de ropa adaptada. Y desde entonces, su labor consiste en explicar que la marca ya no es solamente de moda, sino que es algo mucho más profundo, donde la inclusión y también la empatía son los verdaderos protagonistas.
Ni costuras internas, porque les pueden molestar, ni etiquetas internas, que los botones sean sencillos de abrir y cerrar para estas personas, tener muy en cuenta los tejidos que se utilizan, que no hagan demasiado ruido, que sean agradables, que sean algodón, y en eso es en lo que estoy ahora.
Bueno, es un mundo en donde la ropa, es algo que damos por sentado. Bueno, pues Ana lo que ha hecho ha sido demostrar que un simple cambio en un botón puede significar la diferencia entre frustración y autonomía para un niño autista, y esto es muy importante. Y lo más hermoso de su historia es que todo nació del amor incondicional por su hijo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hemos arrancado esta hora del jueves 11 de diciembre de 2025. Quien te saluda es Irina Romero y hasta las 6 te vamos a acompañar hasta que nos tome el relevo Herrera y te traemos un programa de lo más variado. Comenzamos viajando con Pedro Madera. Hoy ha decidido ir a buscar piedra, pero la piedra que se pisa en muchos pueblos. Como él dice, un viaje por la geología de nuestro país. Y a esta hora es también momento de conocer el tiempo que vamos a tener. Te cuento que será estable en buena parte de la península y en Baleares, aunque comenzaremos el día con muchas nubes en la mitad norte y en Canarias. Aún así, se esperan lluvias a última hora en el noroeste que podrán ser fuertes en la costa atlántica de Galicia. Y también podría aparecer alguna lluvia un poco más débil en el Golfo de Cádiz y el Estrecho. Atención a estas nieblas matinales porque serán persistentes en algunas zonas del norte de Castilla y León, del Ebro y depresiones del nordeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la fachada mediterránea, el interior del noroeste y en Canarias. Se mantendrán sin cambios en Baleares y subirán en el resto del país. Destacan los 20 grados de máxima en Almería y en Sevilla y los 19 de Alicante. Las mínimas, por otro lado, descenderán en general, salvo en Baleares, el noroeste y los litorales del este. Hoy tendremos menos un grado de mínima en Teruel y dos en Albacete y Segovia. Y ahora es tiempo de escucharos a vosotros, ponedores, a los que habéis entrado en directo, habéis hablado con Pulpo y, habéis hablado con él de lo que os parece el programa, de básicamente hablar como sois. Queremos conoceros. Y todo el que ha entrado ha recibido su diploma, así que vamos a escucharlos.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir o estás currando?
Estoy tratando de no dormirme, estoy trabajando.
¡Qué buen término, qué bueno! ¿Y qué haces para no dormirte estando trabajando?
esto, tomarme algún café en ruta si puedo y mantenerme despierto con buena música y buenos programas de radio como el vuestro.
Buenos días, estoy acostado en Boston, eso, escucho todas las mañanas de 3:30 hasta Carlos Herrera y todo escucho, ¿entiendes? Porque soy mayor ya y duermo poco, ¿entiendes? Eso, me gusta escucharos.
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos, vamos a la gasolinera, tenemos dos gasolineras aquí en Jerez, abrimos a las 6, pero me gusta levantarme las 4 para escucharte a ti, evidentemente, fijarme, ducharme, prepararme.
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación.
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado, igual pueden hacer los demás.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
Viendo las calles.
Pues todos estos ponedores que entraron en directo y nos contaron pues qué estaban haciendo cuando nos estaban escuchando o por qué nos escuchan, que siempre nos gusta que nos contéis desde vuestra perspectiva. Si vosotros también queréis vuestro diploma de ponedor, simplemente tendréis que llamar al número de estudio gratuito 950-6006, 950-6006. Y también te pongo por aquí otras vías de participación, nuestro Facebook Poniendo las Calles, el teléfono gratuito, el que he comentado, y el WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, las madres son este jueves 11 de diciembre las protagonistas en Poniendo las Calles. Y queremos que nos hables de la tuya. ¿Cómo es o cómo era? ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia más bonito que tienes con ella? ¿Cuál era su frase de madre que siempre te decía? Te leemos en nuestro Facebook Poniendo las Calles.
Get into town.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por estar apostando por la radio de verdad, la radio con alma. Mira, los jueves, además de todo esto, ponemos caminos y rutas de lo más sugerentes. Lo hacemos siempre con la ayuda de Pedro Madera, al que siempre casualmente le pillamos en pijama. Pedro Madera, don Pedro Madera, el gran Pedro Madera, muy buenas.
Muy buenas, y me pillas en pijama de terciopelo con esguince.
¿Qué es? Ojo, ¿en dónde? Ojo, ¿en la lengua?
Dato, ajo al dato, que ahora se llama 330.000. En aquí, en casa, en Segovia. Aquí estoy, pero con este esguince maravilloso que cada vez que apoyas ves las estrellas, con lo cual, oye, estoy encantado, estoy descubriendo cosas de mi ordenador que ni conocía, aparte de quitarle el polvo con el dedo, que es un ritual satánico maravilloso, que te da una idea de cómo se vive en esta casa. Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Ay, Dios mío.
¿Qué nos cuentas hoy? ¿Con qué nos vas a dar envidia, Pedro?
Pues mira, escuché el pasado, la noche del martes al miércoles, ¿sí?, el interés de nuestro director, de este tal Carlos, más conocido por el Pulpo, por la cultura del menú. Ay, Dios mío, ahí es donde se refleja. Y yo estaba haciendo un trabajo sobre canteros, ¿no? Entonces dije, hay que ver cómo la gastronomía va tomando este programa poco a poco. Nos tenemos que hacer fuertes, ¿eh?
Claro, claro.
Y en esta defensa de los oficios, de la tradición y de estos oyentes que están por ahí a las tantas, en talleres, en carretera, y tal y cual, hoy quiero rendir un homenaje a estos hombres y a estas mujeres que tallan la piedra, que frente a la cultura del plasticurri, ellos están ahí en muchas canteras que tenemos en España, sí, y sacan la piedra, pican la piedra, esculpen la piedra y nos ponen en valor. Y eso a mí me gusta mucho. Por eso he escogido unos cuantos pueblos que, de cara a estas vacaciones, navidades, llámalo X, pues podemos ir, ver esos pueblos, conocer su trabajo y de paso, pues oye, comprar algún detallito y, hombre, y por supuesto ver dónde podemos pues comer a precio razonable, que todavía hay muchas ofertas maravillosas. Con lo cual, ese es el tema hoy. Nos vamos de excursión, nos vamos de viaje y de paso descubrimos pues pueblos estupendos que tenemos en esta geografía española, que es que, oye, qué maravillosa es. Es que cuanto más viajo, más disfruto, o sea, disfruto como un lechón, que da feo decirlo.
Sí, es una barbaridad. Podemos disfrutar en todos los sitios, pero ¿por dónde vamos a empezar, Pedro?
Pues mira, yo creo que si yo te hablo de Galicia y te hablo de piedra, ¿qué es lo primero que piensas?
Me pillas, yo no estoy ya para este tipo de juegos.
A ver, granito, Porriño, es que es un sitio estupendo que está camino de Vigo y es que de verdad yo el otro
yo estaba en una discoteca pinchando ahí. Yo estaba en Porriño actuando en el 97 en la discoteca Queen en Porriño.
Vaya. Bueno, de verdad, qué pareja. Si tuviéramos que viajar tú y yo juntos, yo bares y tú discotecas. La verdad es que nuestro fin sería...
Te lo digo de verdad, es que yo me he pateado España 6 o 7 veces, te lo digo de verdad. Pero yo he estado en Porriño y siempre he flipado de las cosas tan maravillosas que se comían ahí.
Bueno, es que es una maravilla y lo primero el pueblo, porque tiene... Claro, hablar de Porriño, para quien no lo sabe, Porriño es una población... que está cerca de Vigo, está en Pontevedra, es una parada casi obligada en la vieja, en la maravillosa Nacional 120, que es una carretera que a los que nos gustan las carreteras secundarias tiene una parada obligada y que es famoso por el granito rosa. Y producto de ese amor por la piedra, tiene un edificio que yo no lo conocía hasta hace unos meses y que quedé impactado, porque lo típico, que no te fijas y porque no puedes saber todo de esta vida, y es el ayuntamiento. El ayuntamiento es brutal, brutal, es una especie de palacio neohistoricista de principios del siglo XX, o sea, un edificio brutal. O sea, yo sería alcalde solamente para poder tener un despacho ahí, fíjate. Claro, claro, es una cosa asombrosa. Y bueno, ¿y detrás de eso qué hay? Bueno, pues detrás de ese ayuntamiento hay una serie de empresas que algunas han perdido fuerza en los últimos años, pero otras se han diversificado ya en eso, que es el culto al granito. Hay una tradición de canteros, vemos esas separaciones entre parcelas hechas de lajas de granito, que yo alucino, o sea, no es una cuestión de dinero, es de poderío, o sea, es de tu linda entrada tuya y la mía, piedras de granito. Es maravilloso. Y, hombre, luego a nivel de lo que aquí se trata, pues aparte de poder ver en algunas canteras que hay un nuevo turismo industrial que algunas veces, con por supuesto, con medidas de seguridad y tal, te puedes ver artesanos, puedes ver gente que trabaja la piedra de un modo manual, no solo industrial, y es estupendo. Y luego puedes ir a comer a unos sitios estupendos, porque ahí sí que tienen lo mejor de la costa gallega y lo mejor del interior gallego. Tú lo metes junto, lo agitas, y para estos que están preocupados por el menú, es que es una maravilla. Mira, yo conozco un sitio que se llama El Xantar de Pepe, que tiene un menú de 12 euros. ¡Ojo! ¿12 euros?
Sí, es que esos son casi precios. Antes de ayer estábamos hablando de menús que no bajan de 14, 16, 18 euros, ¿eh?
Bueno, este es de 12 euros el básico, que por supuesto incluye... No, si escucha el programa. Si esto de tener de dormir poco me da a mí mucho juego. Yo cuando vi este el otro día, 12 euros, y en función, eso sí, si pides pues cachopo o pides tal, te suben 4, 6, 8 euros. Pero el básico, y te prometo que está muy bien, porque ya sabes que los que vamos justos de presupuesto, 12 euros. El Xantar de Pepe, o sea, maravilloso, un sitio estupendo. Y luego está otro sitio que también me gusta, que se llama Casa de Mili, que me imagino Mili debe ser Milagros, o no sé. Sí. Ahí la señora un poquito áspero así en el trato nada más llegar, pero cuando vio que llamamos un referente y rápidamente pedimos un plato de cuchara, maravilloso también, menú razonable de 12, 13, 14 euros. La verdad es que estupendo. Y sobre todo, qué patrimonio, qué canteras, qué extracción de piedra, qué uso de la piedra. Tienen todos los sitios del pueblo, las tiendas, los bares, unos suelos de granito pulido, que dije, Dios mío, cómo brilla, quién limpia aquí. Y la verdad es que es la diferencia entre una piedra natural cercana, que ojo, no es tan cara, o una plaqueta de esas de bla, 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 ¿me entiendes? O un plastiquillo sí. Por eso dije, joder, ¿cómo se nota que aquí hay resistencia, ¿no? Lo que no ha aguantado mi esguince, que intenté saltar en Galicia una tapia, y oye, esguince, que me tienes aquí más tranquilo una semana que otro poco, pero bueno, ¿qué se va a hacer? O sea que primera parada obligada, Porriño, maravilloso pueblo, y además, ya os digo, muy cerca de Vigo, cerca de Pontareas, cerca de Mondariz, por si queremos ir a un balneario y tomar las aguas, como hacía mi abuelo. En fin, una maravilla. Y sobre todo, si os gustan las carreteras con curvas tranquilas para disfrutar y vamos a Galicia sin prisa, o queremos llegar tarde a la cena con el cuñado, para evitar el cuñadismo, ir por la 120, que es maravillosa, con esos pasos entre Orense y Pontevedra, que son de verdad una maravilla, pueblos como Acañiza, sin prisitas, con miradores estupendos, pasamos por encima el Miño, una delicia, Rivadavia, que es un pueblo que también me encanta, con lo cual una recomendación muy interesante.
Maravilloso. Campaspero. De Campaspero puedes hablar mil maravillas, porque yo sé que tú, al igual que yo, has disfrutado de lo bien que se come allí. Campaspero es la nobleza blanca del Bajo del Duero, cuidado.
Bueno, Campaspero, yo no sabía, yo no quiero escarbar en el pasado del Pulpo, pero si no ha habido discoteca, haya habido momentos gloriosos. Porque bueno, desde ahí, que yo dije familia que era amigo tuyo.
Familia de mi abuelo materno, está por allí cerca.
Bueno, pues ya me quedo más tranquilo y veo qué referencia. Bueno, el otro día hablaba de Campaspero y tú rápidamente me enviaste una foto con Manix, ¿no?
Correcto.
Pues yo, el otro día que venía de Peñafiel, pues sí. No sé por qué, fue el instinto este de supervivencia que tengo. Eran como la 1:30, 2:45, se me disparó el apetito. Y dije, voy a ir a ver a Manis, que se llama Marco Antonio, es hombre verdadero, y además a Julio, el alcalde del pueblo, vamos, me fui para allá. Y nada más verme me dijo, ya está aquí el pillín, me gustó, el pillín amigo del Pulpo. ¿A ti te parece que eso es un criterio profesional?
El pillín.
Bueno, Estaba, yo había parado en casa de su hermana, que tiene una carnicería estupenda. Allí estaba, y en casa una tienda de embutidos, que es la de los hermanos Acevedo, maravillosa, y me puse a hablar con Marco Antonio. ¡Qué tío! Me dio un curso de cómo usar el horno, bueno, de referencia. Y luego además es que, bueno, ¿qué entró allí de pronto? La gente que trabaja la piedra. Apareció el gominolo. El gominolo es un paisano del pueblo que se dedica a hacer escudos heráldicos y a trabajar esa piedra calcárea blanca preciosa que qué bien la has explicado, que es un referente para ti. Y luego, dando cuenta, pues la verdad es que Campaspero ha hecho de la piedra su patrimonio, que a lo mejor no lo conoce todo el mundo, pero, por ejemplo, la piedra de Campaspero la tenemos en el castillo de Peñafiel, la tenemos en el castillo de Cuellas, la tenemos. Es esa piedra blanca, preciosa, fácil de trabajar, que además, a nivel didáctico, me parece muy interesante porque tiene un museo de la piedra que de verdad tiene una visita obligada. Si estos días, ahora ya que ha pasado el puente, tenemos que estamos por esa zona y queremos explicar a los niños cómo se trabajaba la piedra, Museo de la Piedra de Campaspero. Lo primero, está Gema. No es uno de esos museos virtuales que te dan un audífono y tú vas ahí, plim, blam, blam, y te explica. No, no, ahí está Gema, te explica muy bien. Artistas, edificios donde está la piedra, hay canteros, el uso en una ruta perfecta para hacer en bicicleta, que es la ruta de los chozos. Es decir, ¿qué es un chozo? Para la gente que no sabe, un chozo es una casa, un refugio que usaban los pastores, los canteros, los cabreros, para cuando venía el frío, pues ponerse dentro o dormir cerca del ganado y evitar el ataque o de los cuatreros locales o de los lobos o de alguno que otro que quería no ser, hacer amigo de lo suyo. Bueno, pues ahí lo podemos ver. Es una rutita circular que sale del pueblo, vuelve, perfecta para hacer en bicicleta y que me encanta, y que además está en un pueblo, les digo, maravilloso, con una iglesia espectacular, que es la dedicada a Santo Domingo de Silos, y yo no sé si es el patrón de los canteros, pero es que hay unas cosas estupendas. Y al lado del museo, además, hay un amigo motero, también oyente del programa, que el otro día, cuando fui a comprar unos mazapanes, me dijo, tú eres el que trabaja con el pulpo. Y dije yo, Dios mío, Hacienda, ¿quién nos ha pillado? No, no, por la voz. Es que es estupendo. Es que es un tío que por la voz. Claro, tú fíjate, tienes un horno, haces pastas, haces mazapanes, haces dulces, estás todo el día, ¿qué pone por la noche? El pulpo. Bueno, pues Parro, que es como le llaman, se llama Francisco, pero no le conoce, amante de las motos, rutero, se debe pasar el día por ahí, para arriba, para abajo. Cuando le deja tiempo, su horno y su empresa. Hace unas pastas de manteca, de estas que según las pones en el café, hace el café. Sube para arriba. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué sitio! ¡Qué golpe! Y al lado estaba Verdugo, el panadero. Ese, al que tú no fuiste, al que fui yo, me hizo un chicharrón, le compré una tableta de chicharrones. Pues oye, ya eché el día. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea que ya es segundo pueblo maravilloso por la piedra, Valladolid, la churrería, Campaspero, parada obligada.
Muy bien, jolín, buen. Así me gusta que vayamos recorriendo España. Bernardos, Ber y Nardos, la pizarra que coronó los sueños de Felipe II. Esto me suena muy bien,
Hombre, pues mira, este es un pueblecito. Claro, uno piensa rápidamente en Segovia y los que no conocen muy bien la provincia piensan Pedraza, esos miércoles que hay menos turistas, Riaza, con sus quesos y sus Sepúlveda. En fin, hay pueblos maravillosos, pero Bernardo es uno de esos pueblos que ha hecho de la pizarra y de la piedra su gran patrimonio. Yo reconozco que fui la primera vez a Bernardo, no por el tema artesanal de trabajo, sino por un gran bar que había de encurtidos y escabeches que había en la plaza del pueblo. Este bar, el bar que se lo llevaba Casilda, una señora que 60 y tantos años con unas manos, un manejo de la cocina maravillosa, a mí me habían hablado. Yo rápidamente, un profesional, me presenté allí con un amigo y nos dimos un alzón de codornices en escabeche. Dios mío, yo todavía lo recuerdo. Bueno, pues este sitio, por desgracia, cerró. Pero esta vez, yo no sé si fuera protección del patrón del pueblo, alguien de la ermita del pueblo que tienen allí en el castillo, porque se ha salvado. Y ha cerrado, pero ha venido un sitio que se llama Samda. Bueno, pues Samda aparte de recorrer esas calles de esos pueblos de Segovia, de casas humildes, pero con un trabajo estupendo de fracasado en las fachadas, tiene ese un sitio de restaurante, vale también 13, 14, 15 euros, y trabajan las patatas, tienen una variedad de patatas, de esas de colorines de origen peruano, maravilloso, y un entrecot, una carne, unos buenos platos, unas tablas de pinchos.
Ay, vamos, ya te entra el hambre, Pedro. Solo, ya te entra el hambre.
Son las horas que... Es que me dice una señora el otro día, dice, es que cuando hablas a estas horas me entra hambre. Digo, claro. Toma, y a mí, ¿te creerás que yo esto? No, vamos, espectacular. Un sitio que merece una visita. Y, ojo, si podemos, la pizarra es fundamental en el desarrollo de muchos edificios arquitectónicos, que es de lo que se trata. Tú me hablabas del Escorial. Toda sí. La cubierta del Escorial, pizarra de Bernardos. El Alcázar de Segovia, uno de los castillos más bonitos de España, pizarra de Bernardos. Claro. Y así podría seguir edificios y edificios sacando. Hoy, por ejemplo, cuando se hace una visita al pueblo, recomiendo, porque se puede ir con cualquier coche, no hay que llevar un todoterreno, seguir un camino que tiene algún bache, pero... No, aquí no recibimos suplementos por vender amortiguadores de coche doméstico. Hay a la salida del castillo hay una ermita muy bonita, el sitio, un sitio espectacular. Me encanta como el espacio que hay, porque además se ve desde el pueblo la llegada al sitio, y es como un alcázar, como debió ser un antiguo castillo en época musulmana. Se ve toda la tierra de pinares, todos los alrededores, una maravilla de sitio, y ahí en el camino hay varios restos de pizarra. Mira, hay trozos de pizarra que son como esculturas, es que me encanta, y todavía hay mucha gente, hay algún artesano, mucha gente que lo trabaja a nivel industrial, y también hay algún artesano que hace esculturas o piezas de diseño para tener en su casa. Con lo cual, Bernardos, otra parada obligada en nuestro fin de semana. Hombre, y si estamos en Segovia, pues ya hay que hablar de los canteros de mi pueblo, de los canteros de Villacastín, que ya os he dicho una vez que tenemos el monolito más grande de Europa, lo tenemos ahí en la entrada al pueblo, 17 metros de piedra, cortada a mano, sin maquinaria industrial, lo tenemos ahí presidiendo, y hombre, ir al bar club, ir a la plaza del pueblo, ir a la casa marcial con unos huevos fritos y un toque de lomo, eso es, vamos, maravilloso, y conocemos de paso el trabajo de los canteros que en Villacastín tenemos.
Como me quedan 3 minutos que te puedo otorgar aquí, Pedro, yo no quiero que desconectemos sin que nos hables de Macael. Macael es el mármol con el que sueñan los palacios. Cuidado, estamos hablando de un producto español.
Bueno, Macael, si vamos a la Fuente de los Leones, al mármol de Macael. Si vamos, Macael es un pueblo que curiosamente la gente lo ha conocido porque dicen que tienen el almirez, el mortero más grande del mundo. Ya sabes que en España somos muy de la piedra más alta del mundo, el container más grande del mundo, la pizarra, el mejor jugador de tenis del mundo. Somos muy mal de mundo. Bueno, pues Macael no están tan con chiquitas, y lo que hicieron fue un mortero que merece la pena. O sea, el entorno no es muy bonito, porque está en una plaza así de cruces, rodeado de unos edificios estupendos. Pero bonitos, lo que se dicen bonitos no son. Pero ir a Macael, y ya os he contado alguna vez, recuperar las canteras para desfiles de moda, presentaciones de coches, para ópera, para películas, desde el mirador que tienen habilitado, me parece una pasada. Y luego es una manera de descubrir toda esa sierra de Almería, la Sierra de Filandres, el Valle de Almanzora y la Polo. Y luego hay un pueblo que yo, de verdad, me parece que es un buen ejemplo de cómo la cultura puede llevar gente a estos pueblos industriales. Hablo de Olula del Río. Olula del Río, fíjate qué nombre. Está cerquita de Macael, y en ese sitio, por suerte, por la amistad del propietario de la colección de Casa Ibáñez con Antonio López, se ha creado una especie de los modernos dirían startup, yo diría de laboratorio de maldades maravillosas entre el centro Perestiker y la cabeza de Antonio López y la obra de Antonio López, el famoso pintor. Bueno, ahí aparte del mármol de Macael, está el homenaje a la mujer de Almanzora, que es una cabeza de unos 5 o 6 metros de alto, hecho en mármol, espectacular, y que es el símbolo de cómo es esos pueblos, bueno, pues que donde hay ideas y hay buena materia prima, se pueden desarrollar ideas maravillosas. Y oye, ahora me dirás, ¿y dónde, cuando voy, dónde, cómo hay? Pues también te voy a dar una idea, porque hay un sitio que se llama La Marmita, que me encanta, y además me encantan estos bares, es que eso es muy de Almería. Cocina tradicional casera, y lo que ponen es un taco de trufa que te rayan delante, porque otra cosa no habrá, pero dinero en Almería hay, lo cual
hay mucha tela.
La marmita, menú del cabarato, pero si tú quieres por la noche darte un homenaje, vas ahí, disfrutas de las recetas, de los guisos, de las carnes, que hay unos productos maravillosos. Y de paso, pues oye, te das un alivio al cuerpo, que hay cosas muy ricas, y disfrutas de esta España, que es que comer bien en Navidad no es necesario, come bien todo el día, ¿eh? Tú fíjate, los chulos que son el Macael, que el restaurante bueno, así uno que está en un sitio así como muy moderno, se llama MoMA, el MoMA. Te vas a reír tú de los museos de arte contemporáneo de Nueva York. El MoMA está el Macael, hombre.
Desde luego. Oye, este próximo domingo, que es día 14, voy a comer a las Navas del Marqués. Voy a comer en Monte Carlo. Lo digo por si quieres que le diga algo a Alberto Rosado. Le mando un abrazo o algo.
Pues dale un abrazo, porque tú sabes que es desde Villacastín, donde, por cierto, este sábado se celebra el Campeonato de España de Endurance Ecuestre, con gran evento, magno evento. Pues a lo mejor el domingo para recuperar me voy en coche. No te voy a decir, debería ir en bicicleta, pero voy a ir en coche porque estoy lesionado, y si puedo que me llamen, yo cruzo por Campos Álvaro, subo los dos puertos, subo hasta la Cruz de Hierro, bajo al valle, subo otra vez el puerto y me voy a las Navas del Marqués, compramos carne, que nosotros somos gente de rituales, veo a mi amigo Álvaro, el herrador, domador, bueno, una maravilla, y nos volvemos a Madrid por la carretera del Escorial, y echamos el día, ¿eh? O sea que yo, me parece muy bien que vayas. ¿Vas a ir en coche o en moto?
No, voy a ir en coche. Voy en coche con mi mujer, que nos vamos a poner como el Tenazas. Es que Alberto Rosado cocina muy bien.
Alberto Rosado se cocina muy bien. La verdad es que esa carretera mágica, que cuando tú llevas o traes de Ávila a Madrid por esa carretera, y cuando estás en el Alto La Cruz de Hierro y ves el Escorial al fondo, dicen, por algo estoy frente a una de las maravillas del mundo. Es que es espectacular. Y las Navas del Marqués, con ese castillo arriba, en lo alto del pueblo, por detrás del cuartel de la Guardia Civil, es que es una maravilla. Esas esculturas, esas piedras de granito. Mira, está muy bien traída la referencia, porque esas esculturas de granito, esas piedras de granito, que son como esculturas naturales, que están en la parte alta del pueblo, es que eso hay que conocerlo, ¿eh? Por claro, algo estamos en Magalia, ¿eh? Magalia,
desde luego.
Qué nombre tan bonito.
Pedro Madera, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo jueves. Gracias por darnos tanta luz en este programa, en Poniendo las Calles, donde hemos arrasado en audiencia una vez más. Gracias, Pedro.
330.000, que como diría mi madre, ¿cómo
más,
serán
más,
los otros
sí,
para
sí,
que
sí
te escuchen a ti?
Sí, es una locura.
50, los que sean, es igual, todo lo que dice mi madre, que te incluye a ti, porque mi madre te tiene a ti muy enfilado. Cuando me hace las patatas revolconas de Gredos, me dice, este pulpo debe ser de tu calaña.
Pedro, que no tengo tiempo, un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós amigos.
Hasta luego, Pedro Madera, el gran Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo las calles y levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
echarse atrás para llegar y vencer. Abrimos puertas cerradas a patadas o a base de imaginación. Pero nuestra mejor arma es la improvisación. Presentación. No aceptamos consejos de nadie, no llevamos nunca cartas de recomendación. Aunque trabajemos por amor al arte, no somos ninguna excepción. También nos gusta el dinero, pura contradicción.
Estamos poniendo las calles un día más en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar la noche, la madrugada, el comienzo del día, el final de tu turno, no tengo ni idea, pero gracias por acercarte a la radio. La radio te necesita, ¿eh? Y aquí en Poniendo las Calles, pues imagínate, sois la pieza fundamental y todo el sentido del mundo de este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y en Poniendo las Calles nos gusta estar al tanto de la actualidad. Y hablamos en este momento del problema de la vivienda, que es muy preocupante, ¿no? Del problema de la educación, del paro. Y también estamos al tanto del problema de la mano de obra en España, Bea, ¿eh?
Sí, sí, aunque pueda sorprender este hecho, sobre todo cuando cada mes conocemos el dato de personas que están sin empleo, en nuestro país hay puestos que no se cubren, Pulpo. Por ejemplo, faltan electricistas, faltan pintores, faltan escayolistas y un largo etcétera de trabajadores relacionados en su mayoría con la construcción y las reformas.
Desde luego que sí. Es que solamente hay que preguntar en la calle. En COPE, por ejemplo, Raúl nos contaba que ha tardado más de 6 meses en poder reformar su cocina. Las respuestas que más escuchaba cuando lanzaba las preguntas, bueno, y llamaba a las empresas, era que estaban hasta arriba de solicitudes y que no podían atenderle hasta dentro de, atención, 7 u 8 meses. Afortunadamente tuvo suerte porque a una empresa les había fallado un pedido, aunque no le venía bien hacer la obra en ese momento, claro, aprovechó y no se lo pensó dos veces.
La verdad es que me ha costado mucho encontrar una empresa que me pudiese reformar la cocina. Pedí presupuestos, a ver cuándo podían venir a realizarla, y me decían que casi 8 meses. Y pues justamente hace unas semanas me llama una de estas empresas y me llama un jueves. Me dice, oye, el lunes podemos ir, que justamente se nos ha cancelado una obra. Y a mí la verdad que me venía súper mal, pero dije, oye, o me la hacen ahora o si no es que me quedo sin cocina.
El problema al que ahora se enfrenta la familia de Raúl es que al iniciar las obras tan precipitadamente, pues no les ha dado tiempo para encargar los muebles con la suficiente antelación, así que aunque tienen una cocina perfectamente alicatada y reformada, está totalmente vacía.
Lo mejor es que, como los palazos no cuadran, pues ya estamos acostumbrados a fregar los platos en la bañera. Esto es de locos, la verdad.
Claro, él está resignado, ¿eh? Él está resignado, sabe perfectamente que le quedan varios meses por delante de tener la cocina manga por hombro. Pero esta realidad a la que se está enfrentando Raúl es cada vez más frecuente en nuestro país. Claro, con este panorama no nos extraña que la gente cada vez demore más lo de hacer reforma en casa. Pero claro, yo me pregunto, ¿por qué pasa todo esto? ¿Esto por qué es? Bueno, pues quizá por la escasez de mano de obra. Esto es un hecho que, como comentaba al principio, ya está afectando especialmente a la construcción. Resulta que entre el año 2016 y el año 2024... las vacantes en este sector se han cuadriplicado. De ahí que más del 50% de estas empresas reconozca sufrir retrasos. Bueno, pues Jesús González es empresario de reformas y nos habla de la demanda que sufren este tipo de servicios.
Que nunca habíamos tenido anteriormente. Y como también dependemos mucho de la subcontratación, trabajamos mucho con otras empresas y con autónomos. Están todos igual que nosotros, están con muchísima demanda de obra, están con muchísimo trabajo y no damos abasto a ninguno, entonces hay un colapso.
Cuando finalmente nos animamos a hacer una obra, nos preocupan generalmente dos cosas. La primera es el presupuesto. Hacer reforma en casa ha subido de precio un 50% en los últimos 5 años. Ahí es nada. La otra preocupación son los tiempos, los plazos. A veces necesitas disponer de la vivienda en 1, 2 o 3 meses, pero Jesús es sincero. Entrarán cuando puedan y terminar, bueno, pues depende también de los proveedores. En definitiva, las obras ponen nuestra paciencia a prueba.
Pues ahora mismo, como lo que te comentaba anteriormente, hasta le tendría que decir que hasta dentro de 2, 3 meses que no podría, que no volviera a llamar, si me podría esperar, porque la realidad es que estamos todos igual. Yo muchas veces hablando le transmito la realidad que hay. Digo, si encuentras un profesional, encuentras una empresa de reformas que te dice que te vas allá, huye porque es raro. O sea, es bastante difícil que una empresa de reformas como la nuestra esté ahora mismo con libre disponibilidad.
Sí, claro, ya estáis escuchando a Jesús, que 2 a 3 meses solo para presupuestar una reforma. Bueno, esto es una auténtica locura, ¿eh? También lo cierto es que la empresa de Jesús es pequeña, es familiar, pero nos resulta muy útil, sobre todo para vislumbrar cuál podría ser el futuro si una vez nos aprueban el presupuesto, pues claro, vamos adelante con la reforma.
Bueno, también es verdad que a lo mejor es nuestra forma de trabajar. Preferimos no acumular presupuestos, preferimos ir haciendo obras, irnos liberando y una vez que vemos que tenemos capacidad para hacer la siguiente obra, ir a verla, hacer la visita, presupuestar y por lo menos no tardar tanto tiempo. O sea, intentamos que sí, que una vez que nos adjudican la obra, en 7-10 días responder.
Si estás familiarizado con el mundo de la construcción, bien porque trabajas en el sector, bien porque te has visto obligado a hacer alguna reforma, sabes que los obreros no son todólogos, sino que existen muchas especialidades relacionadas con las diferentes disciplinas de la obra. Está el albañil, el escayolista, el pintor, el electricista, el fontanero. Pero, ¿qué profesional es el que más le cuesta encontrar a Jesús?
Ahora mismo, bueno, te diría que todas. Es que encontrar, albañiles están todos con muchísimo trabajo, los fontaneros, electricistas, todo. Sí que es verdad que hay algunos profesionales que están un poco desapareciendo, que a veces es más difícil encontrar. Ya no hablamos porque estén ocupados, sino porque realmente ya no hay gente preparada en ello. Estoy pensando, por ejemplo, en cerrajeros, soldadores, buenos soldadores. Hay albañiles que no son buenos, cuesta encontrar un albañil bueno.
Bueno, yo me pregunto, si hay tanta demanda, si se paga bien y es un trabajo enfocado sobre todo a gente joven por su gran carga física, yo me pregunto por qué cuesta tanto encontrar a gente que quiera dedicarse a ello.
Yo creo que es el futuro. No quiero despreciar, porque yo mismamente soy titulado, pero hay muchísima titulitis, muchísimo gastarse un dineral en un máster, que al final no le veo tanta utilidad ahora mismo a nivel de futuro, como buscar más bien el tema de una educación en una formación profesional, porque va a haber muchísima demanda de fontaneros, electricistas, soldadores, cerrajeros, carpinteros. De esto nos falta. Y si no fuera por los extranjeros que vienen de fuera a cubrirnos esas vacantes, la verdad es que lo tendríamos bastante difícil.
Pues así es. Uno de los trabajos que más prosperidad trajo al país hace no muchos años, hay que decir que hoy en día es un desierto. Como bien dice Jesús, encontrar a un buen cerrajero es más fácil que buscar una aguja en un pajar. Encontrar a un buen albañil es casi imposible. Claro, yo me pregunto cuál es el verdadero futuro de la obra en España. Pues solo el tiempo nos lo va a decir. Por el momento tenemos un déficit de mano de obra y qué es un país, un vecindario o una comunidad sin un buen manitas. Bueno, pues nosotros de momento seguimos poniendo las calles mano a mano con todas las herramientas disponibles que tenemos aquí Beatriz Calderón y yo, para que todo quede niqueladito.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elena Canales, psicóloga.
Las personas que llegan a la tienda, la verdad que todo el mundo lo entiende bien y al revés, ¿no? Le estamos dando visibilidad al autismo y dando valor a las capacidades que ellos tienen. La chica que atiende allí es una chica estupenda que tiene capacidad de sobra para estar donde está y desempeñar su papel, y lo hace muy bien, y acercamos a la gente, pues eso, ¿no? El que vean realmente el valor que tienen. Algunos con más dificultades que otros, pero claro, no, nuestra obligación siempre es apoyarles para que puedan tener los apoyos y que realmente puedan desarrollarse.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Es noticia de última hora la imagen que está